Al diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano. Egunon.
Egunon, Dani.
Vizcaya presentó ayer su propuesta para el impuesto de patrimonio, una propuesta distinta de la que ustedes acaban de aprobar en Guipúzcoa, y durante la exposición dijo José Luis Bilbao que habían pasado por la izquierda a Bildu.
Bueno, es una forma de hablar. Yo creo que el elemento de satisfacción es ver que la Diputación Foral de Vizcaya coge la senda que nosotros ya adelantamos el año pasado, a pesar de que en su día fuimos criticados como demagógicos por decir exactamente lo mismo que ayer dijo el diputado general de Vizcaya, ¿no? Es decir, que el que más tiene, más debe de pagar. Yo creo que es bueno que un partido de derechas se acerque a posiciones de izquierda, gracias sin duda a la labor tractora que hicimos desde Guipúzcoa el año pasado. En cualquier caso, hay que decir que la reforma fiscal que estamos trabajando en Guipúzcoa está en trámite parlamentario en las Juntas Generales, y sería bueno que el Partido Nacionalista Vasco hiciera aportaciones en ese sentido. O sea, serían bienvenidas, sin duda.
La aprobación está garantizada con el apoyo del Partido Socialista. No sé si con lo que usted sugiere se puede entrever que el Partido Nacionalista Vasco podría llegar a apoyarla.
Bueno, no está en mi mano decir nada de lo que vaya a hacer el PNV, pero a la luz de declaraciones tan rimbombantes como las de ayer de José Luis Bilbao, pues habrá que pensar que están avanzando desde la derecha hacia la izquierda, y en ese terreno pues nosotros estamos muy cómodos.
¿No habría reforma en Vizcaya si Bildu no hubiera impulsado esta vía?
No, yo creo que no, pero tampoco puedo decir lo que piensan otros. Lo cierto es que el Partido Nacionalista Vasco era absolutamente renuente, y es más, contrario incluso a las reformas que planteamos el año pasado, votaron en contra, y ahora se ha modificado. Yo creo que sin duda el trabajo tractor que hemos hecho desde Guipúzcoa pues ha llevado a reconsiderar su posición a esta fuerza de derechas, para pensar que efectivamente no hay mucho más oro que el que reluce, y que para recaudar más hay que trabajar una fiscalidad más progresista, más progresiva, que es lo que nosotros llevamos haciendo desde el día uno, desde el minuto uno.
Al día siguiente de aprobar la norma, el proyecto de norma, señor Garitano, estuvo aquí el máximo responsable de Adegi y dijo que existía una cierta inquietud porque normas así podrían frenar el papel, por ejemplo, de los emprendedores o de los empresarios.
Bueno, no sé, supongo que ese es el papel que corresponde a Adegi. Habrá que pensar si Confebask va a decir lo mismo ahora en Vizcaya. Yo creo que se ha demostrado que eso no es cierto, que una fiscalidad más progresista, más progresiva, no frena a quien realmente decide emprender un negocio o una nueva acción. Decir lo contrario sería algo así como resignarnos a que quien más tiene menos pague para que siga teniendo más y esté más contento.
¿Se están deslocalizando grandes fortunas o empresas?
No me consta. No me consta, es más, me consta que no.
Y a la inversa, ¿podrían llegar nuevas inversiones a Guipúzcoa en un momento de cierta atonía y recesión como el que estamos?
Bueno, las nuevas inversiones en Guipúzcoa tendrán que nacer de la propia sociedad guipuzcoana y no van a estar relacionadas directamente con la fiscalidad. Plantearlo en esos en términos equívocos nos lleva a un callejón sin salida. Plantear que no hay que gravar los impuestos para que vengan empresas de fuera a ubicarse en esta especie de paraíso fiscal nos lleva a un desastre, al colapso en el que ya estamos instalados precisamente por ese tipo de políticas.
¿Está demostrado que con estas reformas se recauda más?
Está demostradísimo. Los números cantan. Nosotros hemos recaudado más que el resto precisamente gracias a esas reformas fiscales. Y vuelvo a decir lo inicial. Cuando nosotros planteamos que había que reformar la fiscalidad, nos trataron de demagogos, de desarmonizadores, de espantaempresas. Y al final el resto han venido a hacer lo mismo que nosotros. Y cabe decir que un poco menos. Eso de que nos ha adelantado por la izquierda tiene algo de gracioso.
¿Es cierto que usted le pidió a José Luis Bilbao un acuerdo en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas para aprobar los presupuestos de Guipúzcoa y a cambio dejar al gobierno vasco en minoría en el Consejo?
Nosotros no planteamos en términos de negociación nada parecido a eso.
¿Pero hubo algún tipo de sugerencia en ese sentido, algo que pudiera hacer pensar a Vizcaya que iban por ahí?
No sé qué pensó Vizcaya, pero nosotros no mantuvimos negociaciones en el transcurso de esa jornada ni con Álava, ni con Vizcaya, ni con el gobierno vasco tampoco.
Lo digo porque ustedes tienen la aprobación de los presupuestos muy cerca, ustedes igual que el resto de instituciones. ¿Hay diálogo, hay alguna novedad en ese sentido?
no hemos empezado la ronda de negociación con el resto de las fuerzas políticas porque habíamos esperado a presentar las cuentas, el proyecto de norma foral en las propias juntas. Por respeto institucional no empezamos a negociar, empezaremos en breve, en cuestión de horas.
Las relaciones con el Partido Nacionalista Vasco están algo mejor, porque en nuestras últimas conversaciones con Joseba Egibar dejó bastante claro que no tenían ninguna intención de aprobar los presupuestos de Bildu.
Bueno, es curioso que alguien diga que no tiene intención de aprobar los presupuestos antes de conocerlos. No sé, será una posición política del Partido Nacionalista Vasco, pero nosotros creemos que es un buen presupuesto el que hemos presentado, que se ajusta a los tiempos que vivimos, que son en sí mismo una iniciativa para avanzar en la salida de la crisis, y nos cuesta pensar que alguien de forma apriorística se niegue a aprobarlos. Veremos de todas formas cuáles son los términos del diálogo que vamos a desarrollar con el PNV, con el Partido Socialista de Euskadi y también con el Partido Popular.
El PNV, al ser la fuerza que aprobó sus primeros presupuestos, será la prioritaria en ese diálogo.
Bueno, el PNV permitió la aprobación de los presupuestos con su abstención, eso hay que dejarlo así. ¿Y será la primera fuerza política con la que hablaremos? Pues seguramente sí, porque tiene más escaños que el resto, pero no tenemos un orden de prelación determinado, ni una preferencia determinada. Creemos que hemos hecho un buen presupuesto, muy trabajado, muy elaborado, con unas prioridades muy claras, teniendo en cuenta que, bajando la recaudación, hemos mantenido el gasto social, que es una de las patas importantes de este presupuesto, con una orientación muy progresista. Pues creemos que a partir de ahí el resto de las fuerzas, pues yo creo que van a igual aportar y contribuir para enriquecer ese presupuesto, pero no le veo muchas vías de escape al resto de los partidos para negarse a un presupuesto como este.
Y con el PSE, por ejemplo, ¿el consenso fiscal que han alcanzado ustedes invitaría a un acuerdo en esta materia, en materia presupuestaria?
Con el Partido Socialista de Euskadi alcanzamos un acuerdo fiscal el año pasado también, hay que recordarlo, y no alcanzamos un acuerdo en materia presupuestaria.
Bildu, Aralar y Partido Popular han alcanzado un principio de acuerdo para extender el peaje a más vías de carretera. ¿Esto se llama normalización?
Eso se llama sentido común. Es decir, hay que recordar que con el Partido Popular ya alcanzamos un acuerdo sobre el peaje en Etxegarate el año pasado, y creemos que la norma que hemos presentado está es pletórica de sentido común, porque en Guipúzcoa se estaban dando unos desequilibrios impresionantes respecto de la financiación del transporte, de tal suerte que un ciudadano de Bergara, de donde soy natural, o de Azpeitia, o de Mondragón, o de Eibar, estaba pagando muchísimo dinero al cabo del mes para trasladarse a Donosti, y un ciudadano de Tolosa, por ejemplo, no le costaba un euro. Pensamos que ese desequilibrio era absolutamente insoportable, y hemos ideado una fórmula que permita que el tope que pueda pagar un ciudadano o ciudadana guipuzcoano al mes sea de 25 euros por el uso de las carreteras. Y esto nos parece que es una cantidad, bueno, siendo 25 euros, pero nos parece que es una cantidad razonable, y no los 250 o 270 que estaban obligados a pagar algunos todos los meses.
¿Y qué tal cala esto en su electorado? ¿Son medidas impopulares?
No es una medida que adoptemos mirando a las elecciones. Yo creo que las aplicamos porque creemos en ellas, porque creemos que es bueno que el territorio esté equilibrado y que los ciudadanos y ciudadanas tengan la misma calidad de vida, sea cual sea la comarca en la que vivan. Y yo creo que además, si lo mirábamos desde el punto de vista electoral, sería bueno, porque yo creo en la ciudadanía y creo que la ciudadanía tiene mucho sentido común.
¿Hay carreteras infrautilizadas? ¿Estos peajes son necesarios porque el tráfico es escaso?
Sin duda. Aquí ha habido una política de construcción desordenada, fundamentada en informes mal elaborados. Uno puede pensar que incluso de forma voluntaria para justificar la construcción de esas vías, pero la realidad es que hay importantísimas vías de comunicación, carreteras, autopistas, que están absolutamente infrautilizadas. Hace bien poco tiempo tuve ocasión de pasar por la Supersur, y lo digo así porque lo viví en primera persona, y nuestro coche era el único que circulaba en los dos sentidos.
Ha dicho usted informes presumiblemente elaborados mal a conciencia.
No, yo he dicho que están mal elaborados. Si la conciencia o no, eso queda en función de lo que cada uno quiera pensar.
Para favorecer algunos intereses, determinados intereses.
Lo que es objetivamente cierto es que los informes hablan de unos flujos de tráfico que no se cumplen ni de lejos. Es decir, yo no sé qué datos contaban cuando se elaboraron, pero la realidad es la que está escrita, negro sobre blanco.
Hablemos ahora de la gestión de los residuos, de las basuras, porque parece que aquí se ha rebajado un tanto el tono después de la moción de censura contra Aldunchin, etcétera, etcétera. ¿La Diputación va a levantar el pie del acelerador en su política sobre residuos?
A ver, la Diputación va a mantener sus compromisos con el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. Hay que decirlo claro porque se están mezclando constantemente conceptos aquí en un debate interesado. Nosotros vamos a mantener nuestros compromisos para la construcción de las infraestructuras que decida el consorcio de residuos, que a su vez obedecerá a la política de los ayuntamientos a la hora de recuperar los residuos orgánicos.
Pero eso en ningún caso pasa por la incineradora ni por dar marcha atrás en sus prioridades.
Nosotros no podemos ni hacer una incineradora ni dejar de hacerla si el consorcio de residuos no nos lo pide. Nosotros tenemos que hacer lo que nos diga el. A nosotros nos corresponde la ejecución de lo que diga el consorcio de residuos.
¿Interesa menos este asunto ahora en Guipúzcoa, después de tantos meses de debate?
Pues es posible que sí, es posible que algunos hayan dado cuenta que ese banderín que lo pretendieron utilizar de forma electoral pues ya no da más de sí, y que las directivas europeas dicen lo que dicen, y que es una realidad que se está imponiendo en todo el mundo, y en los países más progresistas pues también debería ser. Una política a aplicar aquí.
Se lo digo, señor Garitano, porque usted sabe que los resultados de las últimas autonómicas en Guipúzcoa se han explicado desde algunos analistas como, en fin, el desencanto de parte de la base social de la izquierda abertzale con cuestiones como los peajes o la gestión de los residuos.
Bueno, es una lectura sin duda interesada y además ajena, absolutamente ajena a la realidad. Nosotros no hemos sufrido ese desgaste que alguno pretende. Es cierto que otros han desviado el voto hacia otras formaciones, es decir, que seguramente el desgaste que ha sufrido el Partido Socialista de Euskadi o el Partido Popular han podido enriquecer el voto del Partido Nacionalista Vasco, pero en ningún caso puede pensarse que a nosotros nos haya costado un desgaste este asunto, ni el de las autopistas, no creo. Yo no lo analizo así, por lo menos.
¿Y cómo lo analizaría? Porque hay una recuperación evidente del PNV.
Bien, una recuperación sin duda que obedece al debilitamiento de las otras dos formaciones políticas de la oposición. Es decir, ha habido una reordenación de ese voto que seguramente se ha refugiado en el Partido Nacionalista Vasco como opción con más posibilidades que el PSE, que estaba pues como estaba, y el Partido Popular, que está como está.
Está a punto de iniciarse, o se está desarrollando ya, el proceso constituyente de Sortu, que va a ser un hito para la izquierda abertzale. ¿Usted cómo lo observa? ¿Va a ser partícipe de alguna manera?
Pues lo observo de cerca, como puede usted entender, pero yo en este momento estoy desarrollando una tarea institucional en nombre de una coalición, y mi participación en Sortu no será una cosa personal.
¿No se ve como militante con carné?
A mí no me gustan mucho los carnés, no creas. No tengo más que el de identidad y es porque es impuesto.
¿Pero puede cambiar en algo el juego político que hay dentro de la Diputación, por ejemplo, o de la coalición Bildu en Guipúzcoa?
No, yo creo que, sinceramente, que la correlación de fuerzas dentro de Bildu y dentro de EH Bildu está muy bien determinada. Creo que la convivencia es absolutamente normal. Yo estoy muy satisfecho con el trabajo de mi Consejo de Diputados, que representa todas las sensibilidades de la coalición, y creo que sucede lo mismo en el grupo parlamentario de Amaiur, en el que también está Aralar. No van a cambiar las cosas. Van a cambiar en la medida que algunos podrán trabajar desde la legalidad y no en la semiclandestinidad.
Usted gobierna en solitario y en minoría, e Íñigo Urkullu va a gobernar en solitario y en minoría. ¿Es la mejor de las opciones?
Hombre, y José Luis Bilbao gobierna en solitario y minoría, y Javier Zandrés gobierna en solitario y en minoría. Creo que en esto no soy absolutamente original.
No, pero se lo preguntaba simplemente por si tiene alguna recomendación que hacerle a Íñigo Urkullu, o espera algo del nuevo gobierno vasco.
Sí, bueno, como observación, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, es que cuando dicen Garitano, gobierna en minoría y en solitario. Sí, es verdad. Yo gobierno con 22 escaños, más el de Aralar, que apoya la gestión de nuestro gobierno, 23. José Luis Bilbao gobierna con 22 escaños exactamente y no tiene el plus de Aralar. Quiero decir eso para dejar la posición sentada de forma a priorística. Y en segundo lugar, a Íñigo Urkullu no le tengo que hacer yo, no tengo que dar consejo a su hombre con una gran trayectoria, larga trayectoria política, y sabrá hacerlo. Pero le pediría que lo hiciera con generosidad, que lo hiciera teniendo en cuenta que tiene 27 escaños, que H. Bildu tiene 21 y que están ahí.
Uh-huh. ¿Es posible un acuerdo a varias bandas para garantizar o permitir la aprobación de los presupuestos entre el Gobierno Vasco, las diputaciones, los ayuntamientos? ¿Un acuerdo a cuatro, entre las cuatro principales sensibilidades del país, es posible o hay que ir más allá, más al fondo?
Yo creo que sería bueno que todos tuviéramos presupuestos, porque con presupuesto prorrogado todos íbamos a sufrir más, y en definitiva quien más iba a sufrir iba a ser la ciudadanía. Entonces yo creo que en los tiempos que corren todos tenemos que tener la generosidad y la altura de mira suficiente para hacer un esfuerzo y sacar este país adelante.
Uh-huh. O sea que usted lo ve como una fórmula plausible, cuando menos.
Bueno, sí, plausible es, sin duda. Habrá que ver cuál es la negociación en cada territorio y cuál es el presupuesto que cada uno plantea. Nosotros ya hemos puesto encima de la mesa el nuestro. Estamos a la espera de ver el resto.
Uh-huh. Parece que durante los próximos meses, durante las próximas semanas, va a haber un movimiento creciente de reclamación para que se modifique la política penitenciaria. ¿Tiene usted pensado implicarse en esta reclamación más de lo que ha hecho hasta ahora?
Yo estoy implicado en esa reivindicación desde el minuto uno, no ya de mi gestión política, sino de toda mi desde que tengo 16 años. Yo creo que eso es algo urgente. Creo que es algo que demanda la inmensa mayoría de la sociedad vasca, que todos, absolutamente todos, incluso quienes lo nieguen, entendemos que es imprescindible, porque un país de 3 millones de habitantes no puede entenderse como un país normalizado con 800 presos políticos. Uh-huh. Eso no es en absoluto razonable.
¿Qué pasa si la situación sigue estancada?
Yo creo que no va a seguir estancada, porque la propia sociedad vasca va a tener la energía suficiente para hacer que se muevan. Hoy mismo ya viene Jonathan Powell, uh-huh, un jefe de gabinete de Tony Blair, para comprobar cuál es el grado de cumplimiento de los acuerdos de Ayete. Yo creo que Ayete fue un hito en la política vasca contemporánea y que va a ser la propia sociedad vasca, la comunidad internacional, quien va a forzar movimientos en ese sentido. Y no solamente en Euskal Herria, también en el resto del Estado va a haber una fuerza creciente que va a entender que no es razonable lo que está pasando.
Vamos a tener una temporada más o menos larga sin procesos electorales. Hay una mayoría absoluta en Madrid, un nuevo gobierno vasco. ¿Todo esto puede ayudar?
Hombre, sin duda los periodos electorales no son buenos para avanzar en este tipo de procesos. Luego, un tiempo más o menos largo para que los propios ejecutivos se puedan mover y no se sientan la presión de las urnas de la oposición, yo creo que son buenos. La lástima, y hay que recordarles, que Zapatero también dispuso de ese tiempo y no lo aprovechó.
Uh-huh. ¿En qué debería basarse la nueva política penitenciaria?
Yo creo que la política penitenciaria tiene que ir dirigida de forma exclusiva a la desaparición de ese colectivo de presos políticos. Dentro de un proceso global, un proceso conjunto de reparación de las víctimas, de relato de la verdad, de comisión de la verdad, de desarme, dentro de ese proceso los presos políticos tienen que desaparecer.
Uh-huh. ¿Sería escalonado, haciendo diferencias entre quienes puedan tener delitos de sangre o no, etcétera, etcétera?
Bueno, son aspectos técnicos en los que yo no puedo entrar, pero yo hablo desde la voluntad política.
Uh-huh. ¿Se marcaría un plazo temporal?
El más breve posible, para bien de todos.
¿Algo más concreto?
No, no me atrevo. Es que quiero decir, yo no estoy implicado en ese trabajo en primera persona. Uh-huh. Y eso tendrá sin duda aspectos técnicos a resolver, que yo no quisiera adentrarme en un territorio que no conozco para no perderme en él.
¿Cree que va a ser importante la figura del nuevo consejero de Interior?
Mire usted, el ministro de Interior, el consejero de Interior, no debería ser una persona especialmente conocida ni especialmente relevante en ningún gobierno del mundo. Es malo que el ministro o consejero más conocido de un gobierno sea el de Interior.
Bueno, pues Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa, le agradezco que haya estado con nosotros una vez más. Un cordial saludo.
Es que ricasco.
Agur.